Pares, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, Citos, en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, BB, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinaya de Jantús, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
90.9 91. La 91. La música que escucharon todos. This is the rhythm of my life. Toda la música y la mejor gira.
Cuando hay que bancar,
solo quiero saber si te vas a quedar.
Lo que querés escuchar.
Todo.
90.9.
La 91 te da la hora.
3 de la tarde, 59 minutos.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP. Programa radial, sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, sí. Programa radial, sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial, sí, un lugar donde la palabra tenemos todos. Buenas tardes, Elena, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas tardes, Marce, ¿qué tal?
Bien, qué linda tarde, ¿eh?
Un poquito acalorada, digamos. Y acá en el estudio, no sé cuántos entramos en la cámara, pero somos 8.000.
Hermanados, estamos hermanados.
Espero que no nos pongamos intratables.
Bueno, es una linda tarde, ¿eh? Linda tarde para escuchar PRP. Le veo la cara del operador que levanta las cejas y dice que sí, que es una buena tarde. Bueno, ¿cómo vamos?
Aquí andamos. Y en relación al tema que vamos a tocar hoy, como tantas veces lo hemos tocado, me parece que está a la orden del día, sobre el tapete. Uno enciende la televisión y en cualquier momento escucha algo en relación y en torno a la violencia. Y sinceramente me impactó. Todos los casos son, digamos, significativos, pero me impactó uno que es muy sorpresivo, muy injusto, muy incoherente, que es el de esta nena de 13 años, Martina Liria es el nombre, de Ituzaingó. Y Martina estaba tan cuidada por su familia que ni siquiera, teniendo en cuenta la peligrosidad y el nivel de agresión que hay en la calle, le permitían salir a tomar algo. Y por esas cuestiones le permitieron ir con su prima de 17 años, unos años mayor que ella, a tomar un helado en la heladería llamada Aquarius, en el rancho al 3600, exactamente, de la localidad de Ituzaingó. Simplemente fueron a la sencillez de disfrutar una tarde con un helado en una heladería sumamente chiquita, sumamente sencilla, con dos mesitas afuera, y no tuvieron la trágica idea y peor idea de sentarse en una de esas. Aparecieron dos motochorros y no les alcanzó con arrebatarle el celular. Y acá viene la incoherencia, ¿no? Nada alcanza, bueno, el nivel de descontrol y de enajenación con el que abordan a las víctimas. No les alcanzó y necesitaron también prácticamente llevarse la vida. Y digo prácticamente porque esta niña está con una bala en el cráneo, fue intervenida, está en el hospital Posadas, en coma, con pronóstico reservado, y realmente no se sabe si va a salir de esta situación. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Qué solución hay? Ojalá hoy podamos hablar algo de eso.
Ojalá. Buenas tardes, Chavi, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Marcelo. Las noticias estas nos conmueven, ¿no? Día a día. Pero también esta semana nos han conmovido otras noticias, ¿no? Y voy a darle un poquito de color a esta tarde. Y digo, que se cuide Papá Noel, porque lo pueden meter en cana.
Es verdad, hay un desfile.
Hay un desfile espantoso y Papá Noel cumple varios requisitos, le diré.
¿En serio?
Y entra mercadería sin pasar por la aduana.
Claro, vaya uno a saber de dónde.
Factura, IVA.
Olvídate.
Evade.
Ganancias, menos.
Olvídate. ¿De dónde vienen esos productos? Claro. ¿A quiénes tiene trabajando? Claro. ¿Eh? Tampoco. Y compra la gente con regalos. Igual sobornos. Tiene claro. Varios cargos. Aparte anda disfrazado, en medio encapuchado.
Claro, sí, sí.
Que se cuide Papá Noel, porque no sé si viene a Argentina, ¿a dónde va a parar?
Yo creo que este año no viene.
Por las dudas, mando una encomienda, ¿no?
Claro, tal cual, bueno. Tremendo.
Le digo que hoy 9 de diciembre, se va a reír, pero es el Día Internacional contra la Corrupción. Claro, no me diga que no está bueno. Está hay buenísimo. Un día contra la corrupción.
Qué bárbaro.
Bueno, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 58/4, decide que a fin de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción, así como del papel que puede desempeñar la Convención para combatirla y prevenirla, se proclame el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción. ¿Por qué eligieron ese día? Vaya a saber qué claro. Se les ocurrió.
Pero menos mal que se les ocurrió. Para tener un poquito de conciencia, digamos.
Bueno, sí, se dan cuenta. El 9 de diciembre, bueno, es Día contra la Corrupción.
Increíble, ¿eh?
Perdón.
Increíble.
Es un día antes del 10 de diciembre.
Claro.
Ay, para nuestro... Bueno. Claro.
Bueno. Bueno, en fin.
Empecemos el programa, hablamos en serio.
Bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contacto para iniciar este programón que tenemos para hoy?
Cómo no. Si querés vernos y escucharnos en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas. Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podés enviarnos un mail a... programaradialci@gmail.com. Y si no, esperamos tu llamada telefónica, críticas, elogios, dudas o inquietudes al 011 si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial PSI, de este sábado 9 de diciembre de 2017, Día de la Corrupción, ¿era?
Contra la corrupción.
Ah, contra.
Ay, sería terrible tener un Día de la Corrupción.
A ver,
habría que hacer honor al día.
Día de la Conciencia contra, sería. Bueno, el tema que vamos a trabajar hoy en el programa es violencia, de la lucha a un momento de encuentro con otros. ¿Qué es la violencia? ¿Cómo pensar lo agresivo? ¿Cómo pensar la relación entre los términos violencia y comunidad? ¿Cómo pensar la violencia en la actualidad? ¿Qué ejemplos de violencia en lo cotidiano podríamos nombrar hoy? Para responder a estos interrogantes y otros que vayan suscitándose a lo largo del programa de hoy, nos encontramos con varios invitados. estamos con tres psicólogas y psicoanalistas, ¿eh?, que viene trabajando esta temática. De hecho, la habíamos puesto en agenda hace unos meses, dos o tres meses, y debimos interrumpirla por una cuestión del equipo. Estamos con la licenciada Carolina Piombo. Buenas tardes, Carolina, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, Marcelo, buenas tardes a todos, gracias por convocarnos. Bueno, vamos a conversar hoy.
Perfecto. Estamos también con la licenciada Eugenia Mosto. Buenas tardes, Eugenia, gracias
buenas
por
tardes.
Acompañarnos.
Buenas tardes a todos y, bueno, gracias por el espacio.
Bueno, estamos también con la licenciada Mariela Santucci. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marcelo. Bueno. Muchas gracias a todos por darnos este espacio. Como hablábamos hace un rato con las chicas, en una época donde impera tanto lo agresivo, donde impera tanto la imagen, poder contar con este espacio que habilita la palabra realmente es de mucho valor. Así que gracias.
Bienvenida. Y estamos también con el profesor Cristian Movilio, docente del CENS número 452 de las NUS. Buenas tardes, Cristian.
Hola, buenas tardes, Marcelo. Desde ya te agradezco por la posibilidad de participar en este programa. Es una experiencia nueva y venir y contar lo que hemos estado haciendo con los chicos este año.
Qué lindo, bienvenido y gracias por acompañarnos. Estamos también con Mónica Zapata. Hola, Mónica, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Marcelo, y muchas gracias por el espacio y por la experiencia también que vamos a compartir.
Qué bueno. Estamos con Elizabeth Acámpora. ¿Cómo estás, Elizabeth?
Hola, muchas gracias por invitarnos. Nerviosa, pero contenta, gracias.
Qué bueno, qué lindo. Y también estamos con Dante Viola. ¿Cómo estás, Dante? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marcelo. Desde ya te doy muchísimas gracias por darme este espacio para poder expresar todo lo que...
Buenísimo. Bueno, acá los chicos del CENS 452 de Lanús han trabajado sobre un tema justamente que bordea lo que vamos a trabajar hoy, que es la violencia de género, ¿no? ¿Cómo surgió la propuesta de llevar a cabo esta investigación? ¿Han hecho preguntas a la comunidad de Lanús, ¿no? ¿Cómo surgió el espacio, Cristian?
Bueno, primeramente el proyecto había surgido el año pasado, a fines de año pasado, a partir de un par de casos que se dieron en el colegio, ¿sí? Nosotros, nuestra institución es un colegio que está en Remedios de Escalada, es un colegio chico, tiene 5 cursos, y digamos, es una comunidad que donde nos conocemos, conocemos las problemáticas. Entonces, cuando surge algo así, tratamos de abordarlo desde el colegio.
Claro.
Entonces, bueno, a partir de esos casos que se vivieron el año pasado con algunos alumnos, decidimos este año tomar riendas en el asunto y de alguna forma ver cómo podíamos dar cuenta de lo que estaba pasando.
Qué bueno, sí. Qué bueno. ¿Y cómo fue recibido, digamos, la propuesta por parte de los chicos? Tal vez puedan ellos contar, ¿no? ¿Qué les pasó?
Sí, cuando... ahí me parece que tendrían que definirlo.
¿Qué les pasó a ustedes cuando se instaló esta temática?
Sí, primeramente, bueno, nos pareció muy importante poder, o sea, participar, en algo que está tan latente hoy en día, poder, o sea, si bien sabemos que no vamos a, no sé, aplicar hoy en día capaz una ley, pero sí podemos concientizar y podemos ayudar de algo mínimo, o sea, que nosotros podamos aportar, va a ser importante y va a estar bueno porque vamos a poder ayudar a alguien, algo vamos a poder aportar.
Claro.
Y eso es lo bueno, o sea, nos gustó a todos, o sea, de mis compañeros somos 20 en el curso y todos colaboramos, participamos, fuimos haciendo, fue un proyecto, o sea, largo, porque fue, o sea, buscar historias de vida, después formar preguntas, hacer encuestas en la escuela, después salir al barrio, y fue mucho tiempo, o sea, pero nos gustó, la verdad, yo en lo personal me gustó participar, me gustó hacerlo, ya lo expusimos hace una semana atrás más o menos en la escuela.
Qué
con
lindo.
Un grupo de psicopedagogas, psicólogas, asistente social, y junto también a mi compañera, y estuvo muy bueno, la verdad, o sea, yo en lo personal me identifico con el género y está bueno poder, o sea, ayudar y concientizar al menos en algo mínimo, o sea, la satisfacción personal de nosotros, el poder ayudar.
Perfecto.
A hacer algo, dar un mensaje de que sí se puede.
Qué lindo. En un ratito nos van a contar cuáles fueron los resultados de esas encuestas, cómo fue que pudieron contactar a la gente,
sí, sí.
En el barrio y demás. Bueno, vamos a instalar la pregunta, ¿qué es la violencia? Para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. ¿Qué es la violencia, chicas?
Bien, en principio a nosotros nos pareció importante trabajar desde cómo lo pensamos desde la Fundación Campos del Psicoanálisis, en la cual formamos parte, y pensamos primeramente la importancia entre diferenciar agresividad de violencia.
Perfecto,
¿no?
Bueno.
La agresividad como algo que en realidad es estructural del ser humano y que es necesario, ¿sí? Porque justamente viene a conformar algo de nuestro ser, ¿sí? Y por otro lado, cuando esta agresividad, que es necesaria para nuestra constitución, falla, ¿sí? Es ahí donde podemos ver todos los actos de violencia que están puestos en juego. En este caso, como ellos mencionaron, violencia de género, pero otros tantos actos de violencia, la inseguridad, como hablaba Elena. Entonces, es que desde ahí necesitamos o nos consideramos de importancia poder transmitir algo de esta índole para diferenciar, ¿sí? Lo que es poder hacer uso y utilizar el recurso de la agresividad como la tensión necesaria entre los vínculos.
Correcto.
Siempre está, ¿sí? La agresividad como aquello que se pone en juego cada vez que surgen las diferencias entre uno y otros, ¿no? Y esa constitución del campo, de ese espacio, es lo que permite justamente volver a reunirnos con lo que nos es común para todos a partir de lo singular de cada quien.
O sea que cuando aparece un fenómeno de violencia, del tipo que sea, digamos, parecería que está en juego la vincularidad, algo del orden del vínculo, ahí hay como alguna cuestión que falla, ¿no? En más, en menos, no está. Algo de esto, ¿no? Para ir pensándolo.
Es exactamente, claro. Cuando no podemos armar un espacio compartido a partir de las diferencias,
claro, con
y
otros,
de lo singular con otros,
claro.
Es donde justamente vemos todas las manifestaciones,
claro.
De las cuales hoy vamos a conversar.
Parecería entonces que solamente tendería a imponerse o uno u otro, no un nosotros, ¿no? Uh-huh. Para pensarlo, ¿está bien así? Ok.
Me parece importante, sobre todo porque no el común denominador de nuestros oyentes no es del palo psi, uh-huh. Y por ahí no específicamente si lo es desde el campo psicoanalítico, por ahí aclarar por qué es inherente al ser humano y es normal esta cuota de agresividad. Uh-huh. Pues si no va a quedar pululando esto.
No, es interesante, es interesante. Es importante la puesta en función de la agresividad porque el ser humano se constituye siempre en relación a otros. El punto es que en ese primer momento estructural hay una relación siempre de dominio. El otro, el adulto, siempre es como más grande, vamos a mencionarlo así. Y pasa a ser una amenaza para quienes nos estamos conformando.
Claro.
¿Sí? Eso genera tensión. Pero en un momento es necesario que lo que nos aportan nuestros adultos, significativos de la infancia, nosotros los podamos hacer propios. Esos son los recursos con los que después uno va a poder responder a las determinadas situaciones y contingencias de la vida.
Claro.
Ahora, cuando esto no sucede, el otro queda siendo justamente un prójimo al que le tenemos miedo, al que nos puede dañar, se genera lo que es la relación de dominio, y es ahí donde comienza a fallar esa agresividad que fue necesaria para construirnos, para crecer, para formarnos, y es donde se ponen en evidencia los fenómenos de violencia. Porque el otro no pasa a ser un semejante, un par, ¿sí?
Sino una amenaza constante.
Una amenaza constante.
Y está en un plano, evidentemente, de jerarquía mayor, porque hay como una suerte de sometimiento, ¿no? Una cosa así sería. Perfecto. Bueno, ¿algo más que quieran agregar,
chicas? Sí, yo quería agregar, en realidad, en función de lo que decía Mariela, que pensar esto de lo uno y de lo otro, digamos, me pareció interesante el eslogan, no sé si es correcto nombrarlo de ese modo, del programa, que es donde la palabra la tenemos todos, y eso justamente atraviesa mucho de lo que estuvimos pensando para el programa de hoy, porque pensando en lo que hablaba Mariela en relación al dominio, cuando el poder está en la palabra, hay un espacio para cada uno.
Claro.
Y entonces, en este programa, por ejemplo, podemos cada uno con nuestra singularidad compartir con otros, con nuestra, digamos, con lo propio y con lo diferente. Y también está en juego, más allá del vínculo, digamos, la relación que cada uno tenga con esto, con la tolerancia a lo otro. Me pareció interesante, bueno, al escuchar el principio del programa, cuando lo pensamos, digamos, en términos de lo segregativo, por ejemplo, de sostener una única verdad,
claro,
o la existencia de única verdad, que no se puede en juego justamente que la palabra la tenemos todos, aparece en estos episodios de violencia porque hay como un espacio y una verdad a sostener y aparecen los fenómenos o de unificación, donde no hay lugar para lo singular, sino que se trata de sostener una única versión, y la segregación, digamos, que es que lo otro, lo diferente, queda radicalmente por fuera.
Claro, en los despotismos, en los feudalismos, en el absolutismo monárquico, digamos, donde parece que solamente durante un tiempo se instaló una idea y esa era la idea y no había posibilidad de que otros se oponga siquiera que la cuestione. Eso, digamos, parecería, ¿no?, para ilustrar bien del orden de la violencia, ¿no?
Sí, tal cual. Pensábamos ejemplos, sobre todo en la actualidad, uno cuando prende el noticiero se encuentra con muchos ejemplos, desgraciadamente, de este tipo de cuestiones, pero justamente ayer charlábamos y yo recordaba un texto que leí en la universidad, que la verdad es que no me pude acordar el autor, pero hablaba de cuando fue la constitucional y se empezó a nombrar al ciudadano como consumidor, y digo, tanto ese ejemplo como pensar la masificación, los efectos de masificación, la globalización, donde claramente las diferencias quedan completamente abolidas, claro, y el que queda radicalmente por fuera de eso, sin poder integrarse.
Eso es en sí mismo violento, o sea, con lo cual habría que estar atentos de correrse de esos lugares para no ser como devorados por esa máquina infernal del consumismo, que parece que si uno no consume lo que alguien impone que hay que consumir, no es.
Por eso es muy importante, como él decía, o ella, no recuerdo, de dar cuenta de lo que sucede hoy. Claro. Eso es pensar la época,
claro,
y cómo nos está atravesando lo que imperan, los modelos que están imperando en este momento, que justamente apunta a el objeto que venga a satisfacer, ¿sí?, por completo, las imágenes impuestas que fomentan ideales. ¿No?
Y lo efímero de las imágenes, ¿no? Porque parece que no es algo que se instala para apreciar, para apropiárselo para disfrutarlo, sino que bueno, es una imagen que es volátil, efímera, pasó y viene otra, y permanentemente, digamos, lo que uno llega como a alcanzar no, nunca llega a ser suficiente para nada.
Es lo que nombraba Elena, nada claro. Alcanza.
Lena, perdón,
sin la E.
Claro, no alcanza.
Nada alcanza.
Claro, tal cual.
Nada alcanza, y digamos, esto relacionalo directamente con una traspolación de la cuestión infantil a la adultez que se extiende, que es la intolerancia a la frustración. Sí. Hay cero tolerancia a la frustración, y bueno, me parece que de ahí a las manifestaciones de violencia hay un solo paso.
Ahora, me parece que, para pensarlo así un poco en voz alta, como que algo de la inhibición no se puede ahí constituir, ¿no? Inhibir, poner cierto freno, cierto límite, cierto cote, cierto borde, como para los desbordes que tengan algún acotamiento, ¿no?
El tope necesario que arma la inhibición.
Claro, tal cual.
Justamente para eso hay que contar con que, por ejemplo, ¿no? Respecto al malestar contemporáneo, que hay imposibles, que no es la completud y la satisfacción completa. Eso es la inhibición, poder armar un no al respecto de algo que nos habilite aún a ser posible con lo que hay.
Tal cual. Y en eso tiene mucho que ver, creo, que los referentes afectivos tempranos, porque me parece que, bueno, quienes fueran que acompañan en la crianza libre de los chicos, hay algo del límite que van
que
justamente tratando de imponer, que a veces falla o como sea, y bueno, después queda como una suerte de ilusión rara donde cada uno puede hacer lo que quiere sin ningún tipo de freno.
Sí, me pareció, ¿no?, interesante cuando la escuchaba a ella, que no,
a Mónica,
sí, que justamente con lo que decía Mariela, digamos que eso, dejarse afectar por esto y que a partir de eso puede hacerse un hacer, como hicieron los chicos, digamos. Me parece interesante ubicarlo del lado del no, pero no quedarse con eso, digamos, encarnando eso, sino justamente pudiendo hacer ahí.
Tal cual. Bueno, Lena, ¿querés hacer algún comentario? Bueno, vamos a ir a un cortecito, pero antes, Chávez, nos vas a contar un acontecimiento interesante que pasó ayer, ¿no?
Sí, hace el lunes 8 de diciembre de 1980, el músico John Lennon fue asesinado de 5 disparos, efectuados por Mark David Chapman, en la entrada del edificio donde residía. Mientras Lennon y Yoko Ono caminaban hacia su limusina, fueron rodeados por varios individuos que buscaban autógrafos. Entre estos estaba Chapman, un empleado de hospital de 25 años de edad. Silenciosamente le entregó a Lennon una copia del Double Fantasy y Lennon lo firmó. Tras hacerlo, Lennon cortésmente le preguntó: ¿es todo lo que quieres? Y Chapman dijo que sí. El fotógrafo y fan de Lennon, Paul Gores, que era un fotógrafo, tomó la foto de este encuentro. Más tarde, luego que Lennon estuvieron grabando, salieron y volvió al edificio Dakota para saludar a su hijo antes de dormir. Desde un arco enfrente de este edificio apareció Chapman, disparó 5 balas. Dicen que se puso en posición de combate y gritó: "Señor Lennon", y ahí le disparó 5 tiros, de los cuales 4 impactaron en John. En ese momento se sacó el saco y se a la espera de que lo vinieran a encarcelar. Claro. El portero le dijo: "¿Te das cuenta de lo que hiciste?" "Sí, acabo de disparar a John Lennon." Así nomás. Y así nomás, después de ese acto, se fue la vida de John, que entre su discografía hizo un tema maravilloso hablando de la paz, que es Imagine.
¿Qué es el que vamos a escuchar ahora?
Sí, es lo que vamos a escuchar ahora. Es por eso, en un día que venimos a hablar de violencia, me parece que Imagine es para que imaginemos que sí, es posible un mundo sin violencia, sin guerra.
Vamos entonces, ya venimos.
Ya volvemos con mucho más.
Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056, Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Este sábado 9 de diciembre de 2000 17. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es violencia de la lucha a un momento de encuentro con otros. Y nos acompañan, mira, te lo voy a nombrar: Carolina Piombo, Eugenia Mosto, Mariela Santucci, Cristian Mobilio, Mónica Zapata, Elizabeth Acámpora y Dante Viola. Mira, una banda somos, ¿eh? Bueno, y en este momento tenemos en línea a Adriana Vélez, que es la presidente de la Fundación Campos del Psicoanálisis. Buenas tardes, Adriana. Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muchas gracias por concedernos esta entrevista.
Bueno, no, gracias a ustedes porque poder trabajar los temas que ustedes trabajan para la comunidad es realmente un aporte importantísimo.
Tal cual. Estamos trabajando el tema violencia. Adriana, nos gustaría conocer tu parecer, lo que quieras compartir con nuestro público.
Hola.
¿Hola? Sí, adelante.
Una cuestión importante en relación a la violencia es pensar que cada época piensa, por la proximidad de los acontecimientos, que es la peor. Y es importante ver que la violencia es propia de lo humano, es propia de lo humano, y en cada una de las épocas va tomando una proporción. Es decir, en la época, por ejemplo, de los pueblos originarios, la verdad que la violencia entre los pueblos era importante. Hoy tomará la forma del riesgo de una bomba y demás, pero hay una cuestión equivalente en cada una de las épocas, porque si no, se alimenta una idea apocalíptica de la violencia. Claro. Si la violencia fuera increciendo desde hace 25, 30 siglos, ya estaríamos exterminados, si no es lo que ha pasado, en por lo menos en relación a la totalidad del planeta. Entonces me parece que esa idea sirve para manejarse en la cotidianeidad, que es muy dura en muchos momentos y muy agradable en otros.
Perfecto, perfecto. Decíamos con las invitadas de la Fundación Campos del Psicoanálisis que existen distintos tipos de violencia y que todas tienen un denominador común.
Sí, el denominador común es, podríamos decir, la lucha en un lugar único.
Claro.
Es decir, nosotros tenemos una frase en la que de pronto decimos: dos para un lugar, uno tiene que desaparecer. Bueno, esa es un poco la lógica común de la violencia, es decir, es una disputa de espacio, que donde la lucha es a muerte, es decir, un solo espacio disputado entre dos tiene que quedar uno. Entonces, la verdad es que todas las distintas actividades que tenemos en la fundación, desde los dispositivos comunitarios, desde las conversaciones de la comunidad y demás, en todas se trabaja precisamente en una dirección contraria, que es hacia la generación de espacio, que es exactamente lo que está en las antípodas de lo que sería disputar un lugar.
Claro, o sea, por un lado sería compartir espacios, ¿no? Y en la otra punta estarían los espacios de uno o de otro, donde no se pueden...
Exactamente, ¿no? O se disputan o se comparten.
Claro.
Y se pueden compartir cuando los espacios se agregan.
Claro.
Es decir, la operación de agregación de un espacio a otro es exactamente lo que va en la dirección de las distintas actividades de la fundación, ¿no?
Claro.
Ahí están los integrantes del dispositivo La Luz, están trabajando intensamente y trabajamos con todas las zonas en conjunto: Capital, el Gran Buenos Aires, hacia el sur y hacia el norte.
A mí me parece interesante poder instalar el tema en la comunidad y poder digamos, escuchar las voces de la gente que por ahí vive un tanto amedrentada por los hechos de los que son de público conocimiento y que las noticias se encargan de bombardearnos permanentemente. Pero digo, ¿cómo devolverle a la comunidad una suerte de aire de paz, digamos, ¿no? Frente a todas estas noticias tan tremendas.
Exactamente, poder no tener una visión apocalíptica, no como un intento de tranquilizarnos de un modo ingenuo, sino pudiendo ubicar las características de cada época, uno puede ir instrumentando los modos de defensa específicos.
Qué bueno lo que decís, porque si no, si la gente no se da cuenta de estos modos de acción, por ahí se quedaría como una cuestión muy inhibitoria, ¿no? De no poder
hacer
nada. Parece que no hay nada para hacer.
Exactamente, claro. Exactamente. Sí.
Excelente. Bueno, en ese sentido me parece muy interesante la obra que hacen, ¿eh? Y bueno, evidentemente hay mucho por hacer. Y desde aquí les deseamos éxitos al dispositivo Lanús para que puedan continuar con su labor.
Bueno, muchísimas gracias en nombre de todos, y ahí los dejo con las integrantes de Lanús.
Bueno, muchísimas gracias a vos, Adriana.
No, gracias a ustedes.
Bueno, hasta luego, buenas tardes. Escuchábamos a Adriana Vélez, presidente de la Fundación Campos del Psicoanálisis. Interesantes reflexiones, ¿eh? Me parece que nos dio pistas por ahí para entender de qué manera uno puede desarticular esta cuestión donde parece que lo que queda sobrevolando es encerrarse, no hacer nada, dividirnos más en vez de hacer una cuestión común y que cada quien desde su lugar pueda estrategiar alguna cuestión para hacer, ¿no? Muy bueno. ¿Querés, Mariela, decir algo?
Bueno, esa es la línea que seguimos, ¿no?
Está bueno.
Por eso trabajamos muchísimo también sobre las conversaciones que ella trabaja con la comunidad. Nuestra apuesta mayor, recién lo hablábamos con ellos, es poder llegar a la comunidad.
Claro.
Es decir, que la comunidad se sume, se agregue, y nosotros poder habilitar esos espacios para que piensen la época juntos con nosotros. Si no, somos una minoría los que pensamos, y es difícil hacer cuando nos atraviesa una época con estas particularidades, como en cada época hubo otras, ¿no?, singularidades. Por eso es que abrimos las puertas de la fundación.
A mí me parece re interesante, muy interesante, porque si no queda como un gueto cerrado, como una cofradía con un saber que es de pocos. Uh-huh. Y sin embargo, hacer que la comunidad se haga eco de esta propuesta está bueno, porque en algún punto se empoderan de todo lo que sí pueden hacer, ¿no? Adelante, chicas.
Sí, es un poco esto también, que tomo lo que decía Mónica respecto a la salida al barrio, ¿no? Poder hacer comunidad, que no es otra cosa que hacer lazo, que hacer, claro, que circule, claro, esto, como vos decías. Tal si no cual. Queda la cuestión que manejan unos pocos, que parece que tienen el poder de no sé qué, ¿no? Y por ahí la parte que queda por fuera. Bueno, intentamos hacer algo con esto, por eso en nuestro dispositivo apuntamos a lo comunitario y trabajamos desde allí. Sí, a eso apostamos. También, bueno, por suerte tenemos este espacio que tanto en tanto podemos aprovechar para venir a hacer este trabajo.
Qué lindo. Vos sabés que a nosotros también nos da, o por lo menos acariciamos la secreta esperanza de que a partir de este espacio llegamos a una cantidad de gente que puede por ahí encendérsele una lucecita de esperanza frente a tantas cuestiones a veces tan tremendas, ¿no?, y tan dolorosas. Así que, bueno, creo que por ahí es la cuestión. Bueno, a ver, vamos a tomar otra de las preguntas que teníamos previstas para trabajar hoy. Una es, ¿cómo podemos pensar? Bueno, ahí está, la relación entre los términos violencia y comunidad. ¿Les parece que podemos decir alguna cuestión más o pasamos a otra pregunta?
No, podemos vamos, ampliar un poquito. En realidad vamos a ampliar y vamos a hacer más una apertura que otra cosa, ¿no? En este segmento, al menos así lo pensamos.
Vamos.
No podemos dejar de mencionarlo a Freud, ¿no?
Claro.
Y decir que tomamos esto del malestar en la cultura, de su texto, en donde él menciona que uno de los rasgos más importantes de la cultura es reglar los vínculos sociales. Entonces él habla del paso decisivo, en donde se pasa del poder del individuo al poder justamente de la comunidad, ¿no? Este pasaje decisivo reglado, intermediado por una ley que venga a decir, bueno, en el medio de uno y del otro hay una terceridad que viene y ordena.
Correcto.
¿Sí? Pero Freud dice, bueno, además de la ley, algo que no podemos dejar de tener en cuenta en relación a la ligazón, a la unión, mejor dicho, ¿no? Entre los seres humanos es el amor. Él menciona la familia como la primera institución y dice, bueno, el amor hace lazo, ¿no? El amor une. Pero enseguidita viene a decir que, bueno, no vamos a pensar tampoco que el ser humano es alguien que solo ama, ¿no? Y acá entra un poco lo que decía Mariela al principio del programa y que también agregaba Eugenia, respecto a esta cuestión de la agresividad estructural. Entonces él decía...
tensiones.
Exactamente.
Tal cual.
Esta agresividad que tiene que ver directamente con lo propio de cada uno. Entonces él decía, el ser humano es una persona que es capaz de amar y que también tiene esta cuota importante de agresividad.
Claro.
Y lo interesante que queríamos recortar y que queríamos transmitir es que justamente Freud ubica el principal obstáculo de la cultura aquí, ¿no? En esta inclinación agresiva. Y esto lo quiero leer a la letra, si me permiten.
Dale,
porque
vamos.
Es el cierre del texto del malestar en la cultura, que me parece que por ahí nos convoca a conversar entre todos, ¿no? Y a pensarlo. Freud cierra el texto con una pregunta y dice, la cuestión decisiva para el destino de la especie humana, si su desarrollo cultural logrará, y en caso afirmativo, ¿en qué medida dominar la perturbación de la convivencia que proviene de la humana pulsión de agresión? ¿No? Fíjate cómo allá Freud ya se preguntaba esto que nos estamos preguntando hoy, ¿no? Respecto a las noticias, esto que decía Adriana, respecto a la visión no apocalíptica. Digo, es un ir haciendo cada vez y viendo, bueno, ¿qué hacemos con el obstáculo?
Claro.
¿No? ¿Hacia dónde vamos?
Claro.
Me parece que es como una cuestión más de apertura que de traer una respuesta a esto. Es con lo que podemos hacer cada vez. El hacer de los chicos en el SENS, el hacer de ustedes en el programa, el nuestro en el dispositivo, la fundación en Martínez. Y cada vez con cada hacer.
Qué bueno, qué interesante.
Y teniendo en cuenta que el malestar es inherente.
Claro.
No, o sea, es inherente, es lo propio que tenemos en el ser hablante, porque justamente estamos siempre ahí transitando con el no todo,
claro,
con la insatisfacción, con lo que no nos gusta, con el negociar, y es ahí donde lo que ella decía, el amor y la palabra como lo que viene a fundar el pacto entre nosotros. Donde la palabra justamente no tiene lugar, ¿no? Esto también lo dice Freud, lo dijo Lacan, lo decimos nosotros. Donde la palabra,
y los hechos lo confirman,
claro, donde
que
la
parece
palabra
que el acto, sí,
cuando, no tiene lugar, el acto agresivo tiene su entrada.
Tal cual. Impresionante, ¿eh? La vigencia que tiene.
Sí, vamos. A mí me parecía interesante agregar que esto de poner el poder en la palabra hace que podamos estar uno al lado del otro, y no ni abajo ni arriba, sino que permite la posibilidad del pacto, como decía Mariela, digamos, que cada uno con lo propio y con lo diferente del otro, digamos, pudiendo ser uno entre otros, como te decía, que habilita este espacio, permite justamente que entre algo que no sea el puro odio o la pura violencia.
Tal cual. Me interesaría saber qué dijo la gente en el trabajo que estuvieron haciendo los chicos. ¿Qué dijo la gente? ¿Quién quiere tomar la posta? Elizabeth, vos que tenías una mezcla de nervios y miedo y ganas.
Sí, igual.
Ya te encajamos el micrófono.
Sí. No, nos salimos a hacer las encuestas a la calle. Muchas personas mayores les veían mal que los niños jugaran con, o las niñas jugaran con los juguetes diferentes.
Ajá.
Esa fue una de las encuestas que realizamos y fue donde tiene más hincapié.
Ah, mirá vos.
La diferencia.
Claro.
Y después tenemos
O sea, parecería que hay juguetes que son como preseteados para un género o para el otro. ¿Sería así eso?
Claro, sí. Exacto. Ah. Las nenas con las muñecas, claro. Los nenes con los autitos. Sí, ellos, claro, las personas mayores veían mal. O
con las armas también.
Claro,
¿no?
Con las armas. Sí, claro. Veían mal.
Es verdad, vos vas a la juguetería y pues, quiero comprar un regalo para... Y ya te pregunta, ¿es un niño o es una niña? ¿Y qué edad tiene? ¿Tiene 7, tiene 6, tiene 11? Está todo, digamos, como reencajonado, ¿no? Para eso. Sí. Y entonces, ¿qué otra cosa, Elizabeth?
Sí. En lo que se refiere mi compañera es que nosotros, bueno, en la guía de preguntas tenemos, son 8 preguntas las que salimos a encuestar.
Ajá.
Y la pregunta es, ¿cree que un niño por ser varón solo deba jugar a juegos de nenes, autos, fútbol, superhéroes y etcétera?
Claro.
En el mismo caso para las niñas, princesas, bebotes y muñecas. Entonces ahí era donde veíamos las diferencias. Por ahí, quizás hoy mamás, o sea, de nuestra edad por ahí era como que sí, es normal que juegue, o sea, con lo que quiera porque es normal.
Claro.
Y por ahí personas más grandes, tanto hombres como mujeres, lo veían como que no, a mí me enseñaron, o sea, que tiene que ser así, la nena con una muñeca y el nene con un auto. Uh-huh. O sea, era esa la diferencia que nosotros notábamos. O sea, se ven, que pienso que por la edad quizás, como que se ve ahí impuesto de una manera y hoy en día quizás, bueno, depende también para la persona, porque quizás capaz que hay personas que tengan la misma edad y siguen pensando que sí, que tiene que ser así,
sí,
cuando
sí.
Realmente no, o eso sea, es libre.
Parece como muy coagulado desde la mirada adulta, ¿viste?
Claro.
Fue el pibe, no tiene todavía dimensión.
Claro, está experimentando.
Para esta cuestión.
Sí, está experimentando.
De hecho, explora, claro. Huele, toca, se lleva todo a la boca, porque en la etapa de la oralidad todo es chupable, digamos. Entonces, no importa lo que lleva a la boca, ¿no? ¿Qué otra cosa, Elizabeth, que te acordás que respondió la gente o que a vos te haya llamado la atención por ahí? Además de
la pregunta, sí. Después está la pregunta de que, o sea, nosotros formulamos la pregunta si creían que la violencia estaba ligada estrechamente al maltrato físico.
Ajá,
o sea que esa también es otra cosa que nos pareció interesante, porque por ahí quizás nosotros por ahí al estar en la escuela y, o sea, hablar tanto del tema, estábamos por ahí más informados, pero veíamos que la gente no.
¿Y que la, porque y la gente
era,
que
claro,
dijo?
No, teníamos, después tenemos también para elegir. O sea, que era violencia para la persona y era como que sí, estaba para algunos sí conocía el tipo de violencia y para otros no, era lo que también nos llamaba la atención.
Claro.
Teníamos otra de las preguntas que era que era la violencia, si golpear a su pareja porque te insultó, insultar a su pareja porque dijo que algo no le gustaba, despreciar a su pareja porque no le preparó la comida o no darle dinero porque está enojado con él o con ella.
Uh-huh.
Y ahí era donde también aprendimos que está el tipo de violencia económica.
Claro.
Y
claro.
Bueno, pasa eso también, hay veces que por ahí piensan que solo es el maltrato físico y no
evidentemente
está ligado.
Como decíamos bueno, a lo largo del programa, son todas formas, parecen como de dominación, de control, ¿no?
Sí, sí,
de
sí.
Que uno se impone sobre el otro, con la comida, con el horario, con la plata o con el golpe o con lo que sea, con la palabra agresiva, pero uno parece que se impone sobre el otro y parece que como
que
si
tiene
lo,
ese cierto poder,
si lo tuviera agarrado, ¿no?
Claro, sí, sí, así. Sí. Como que tiene que hacer lo que la otra persona,
eso,
tanto el hombre como
eso,
la mujer,
eso,
diga.
Eso. Que es justamente lo contrario a lo que decimos que tiene que suceder, al compartir y demás. Lena.
Sí, y ese tipo de cuestiones se impone desde lo más sutil. Porque este ejercicio de la dominación, este ejercicio de la violencia, no es siempre de una manera explícita. Hay formas, incluso, digamos, hay algo que se llama violentómetro, ¿no? Que es el termómetro que va tomando la mayor temperatura que va adquiriendo la violencia. En este caso de género, pero puede no ser, y no siempre es para hacia la mujer, sí en una mayor cantidad de los casos. Y tengamos en cuenta que esto exista habla de la existencia, como estaban notando ellos, de estereotipos, de cuestiones que están ritualizadas, que están extendidas en lo social, que se dan por sentado, que están naturalizadas y que es el ejercicio justamente de lo preventivo desnaturalizar. Entonces justamente yo había traído algo en relación a cómo educar para la igualdad y contra la violencia de género en el nivel inicial.
Ajá.
Porque sabemos que las escuelas no son espacios neutrales. Digamos, las escuelas transmiten valores, transmiten modelos, estereotipos y se reproducen y perpetúan algunas desigualdades a veces. Entonces, es muy necesario educar a los niños al margen de estos roles estereotipados. Cuando ellos hablaban de los juguetes,
Hay cuestiones que inculcan diferencias culturales, los colores, el rosa de las niñas, el celeste de los varones, el tipo de juguetes como nombraban ellos, los modos de comportarse. Y creo que, digamos, tanto para ser varón como para ser mujer, creo que desde el nivel inicial, desnaturalizar esto, que hoy por hoy ya se hace desde la ESI, ¿no? Y transversaliza absolutamente todos los espacios curriculares, es fundamental. Entonces, lo que supone es tener en cuenta lo siguiente: el cuidado de las relaciones cotidianas, promoviendo una educación afectiva que favorezca relaciones de igualdad y rechace la violencia, los prejuicios y los comportamientos sexistas y promueva la resolución pacífica de conflictos. 2. El desarrollo del sentido crítico de los alumnos, para que chicas y chicos se cuestionen los roles impuestos y se propongan una vida más rica, más diversa. 3. La formación de los maestros y la implicación de las familias. Y acá nos metemos en un terreno, uno de los más escabrosos, porque encontramos muchísimas resistencias, lo digo como formadora de futuras docentes de nivel inicial,
claro.
Y lo sé por docentes, de resistencias en lo familiar, ¿no? Da a tocar igual determinados temas y a desnaturalizar cuestiones que en el, digamos, ámbito familiar interno están absolutamente legitimadas.
Naturalizadas, bueno, es verdad.
Y sí, legitimadas, sí, sí. La formación, sí, de los, sí, maestros, sí, y la implicación de las familias para reflexionar sobre nuestras propias prácticas y actitudes, para emprender e identificar el sexismo en la vida cotidiana, para sumar esfuerzos. Esto de, digamos, rever nuestras prácticas y rever nuestros posicionamientos, digamos, respecto de estas temáticas, como docentes, como formadores, es no solo fundamental, sino ético, un imperativo ético. La revisión de los materiales que utilizamos en el aula para no reproducir y perpetuar estereotipos y mostrar otros modelos masculinos y femeninos, y el uso de un lenguaje no sexista para visibilizar la presencia de las niñas y las mujeres, porque lo que no se nombra no existe.
Excelente, excelente. Chicos, tenemos que ir a un cortecito, pero vamos a compartir algunas frases y me parece que después estaría bueno escuchar qué le pasó a Dante, ¿no? Con esta experiencia tan relacionado con los géneros, ¿eh? Vamos.
Sí. Antes de las frases voy a, sí, Salem Pérez nos mandó un mensaje,
sí,
bajo del tejado. Dijo que hizo un poco de historia. Los incas nunca pudieron pasar por la quebrada de Humahuaca porque allí estaban los omahuacas que se los comían. Los huichis desalojaron a los cuom de su zona originaria porque protegían a sus hijos en épocas de hambruna. En cambio, los cuom los sacrificaban. Con el tiempo los superaron demográficamente y se tuvieron que ir. La violencia ha sido parte de la cultura, lamentablemente.
Claro, evidentemente con la época, como decían acá.
Y ahora dice, la violencia la potencian los medios. No entiendo por qué pasan las filmaciones que cuando asesinan a alguien o cuando un hombre después de asesinar a otro se suicida, no entiendo dónde está la noticia en estas acciones. ¿Será que la violencia necesita del morbo? Y tuvimos otro mensaje muy lindo, que es Mónica, que por fin nos puede mirar, nos puede escuchar, que nos extraña mucho, que nos requiere y ha aprobado su segundo año de la carrera.
Qué lindo, Mónica, te mandamos un beso enorme.
Y dice que nos felicita porque nosotros hacemos una gestión permanente por la paz.
Gracias, Mónica, un beso grande.
Bueno, nos vamos con una frasecita.
Nos vamos con una frase, vamos,
Lena. Con un par. Educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia. Benjamin Franklin. Me opongo a la violencia, porque cuando parece causar el bien, este solo es temporal. El mal que causa es permanente. Mahatma Gandhi.
Excelente. Vamos, ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91.
desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89, con reinscripción. Resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, Confer 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 59 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos desde sábado 9 de diciembre de 2017. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es violencia, de la lucha a un momento de encuentro con otros. Y bueno, en nombre del equipo de producción quiero agradecer al doctor Sergio Pérez Álvarez por acompañarnos en el programa sobre el docente como agente de prevención. Qué lindo programa, ¿eh? Se puede aprender toda la vida. Y por compartir sus interesantes comentarios y reflexiones. La verdad que fue un programón, les invito a escucharlo. Bueno, como todos los que hacemos, son muy lindos. Lo que se suscita en el mientras tanto del programa es muy lindo. Y te cuento que la semana que viene nos acompañan dos queridos colegas, que son Gabriel Álvarez y Verónica Wegner, para hablar sobre un dispositivo radial que ellos han instalado en Fiorito y en Budge a partir de PRP, que PRP es como si fueran padrino, de hecho es un padrino. Somos los padrinos de estos dispositivos radiales en los espacios de las unidades sanitarias de la zona, ¿eh? Así que vienen a contar una experiencia muy linda con chicos que ya se apropiaron del espacio, se llaman los del barrio, ¿eh? Así que bueno, los espero la semana que viene. Y para seguir con el con la actividad que hicieron los chicos de tercero cuarta del CENS, número 452 de Lanús, Remedios de Escaladas más precisamente, algo que quedó circulando en el entrecorte es la, el tema del género, ¿no? Este, parecería como que algunas cuestiones vinculadas con el género están como coaguladas, estereotipadas, encajonadas, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia, Dante, con el con la investigación, con las preguntas? ¿Qué pasó?
Bueno, mi experiencia fue enriquecedora, ya que esto me permitió, o sea, expandir más, o sea, el conocimiento acerca del tema.
Claro.
Saber sobre que habían, o sea, otro tipo de violencia, no solamente la física.
Claro.
Sino la a través de la económica, social, entre otras.
Perfecto, perfecto. ¿Cómo te sentiste con el hecho de ir a tomar la voz de la gente, entrevistando y escuchando lo que la gente decía?
Y a mí me pareció una experiencia para mí.
¿Sí?
Ya que nunca había realizado este tipo de trabajo.
Qué bueno. Y a partir de allí ustedes pudieron construir un material de difusión, ¿no?
Claro.
¿Es cierto? Contanos.
Bueno.
¿Construyeron?
Sí, construimos
un folleto. Diseñaron un folleto.
Diseñamos un folleto en la cual se ven los distintos tipos de roles que se puede ver, o sea, en la sociedad.
Claro.
Un ejemplo de esto, por ejemplo, a la mujer acá la podemos ver como cocinando.
Ajá.
Y al hombre, en este caso, el trabajando.
Parece como que son lugares este, claro, privilegiados y este, estereotipados,
claro,
fijos,
claro,
¿no? Para cada uno de los
como
géneros.
Que la mujer tiene que, por ejemplo, no sé, coser, planchar y lavar.
Claro.
Y el hombre tiene que trabajar nomás.
Claro. El único, el proveedor, claro, lo único que puede proveer.
Siendo que los dos pueden, tanto el hombre como la mujer.
Sí, proveer y además lavar, planchar y cocinar,
hacer el
entre
mismo
otras
trabajo,
cosas.
No.
Y abrir la puerta para ir a jugar.
Claro.
¿Por qué no? Claro. Buenísimo, buenísimo. ¿Algo que quieras agregar, Chris? De la experiencia, lo que fue,
bueno,
apareciendo, cómo fuiste guiando este proceso tan lindo. La verdad que te felicito, ¿eh? Muy lindo. ¿Sí? Sí, me parece muy bueno.
Mira, a mí realmente este trabajo, como les contaba en el entretiempo, ¿no? Lo vengo haciendo por ahí con todos los cursos en distintos niveles. Por ahí empezamos a trabajar con las publicidades, ¿sí? Publicidades que todos hemos visto, y en la cual se, de alguna forma quedan estipulados determinados roles para la mujer o para el hombre. Y este proyecto la verdad que fue muy lindo porque nos permitió empezar a pensar de cómo esos roles ya desde chicos son enseñados, ¿no? Como esos estereotipos, en este caso de género, cómo nos son enseñados desde chicos, con el color de la habitación, como decía Elena, ¿no? Celeste para los nenes, rosita para las nenas, como si las nenas nacieran rosa y los nenes celeste.
Claro, tal cual.
¿Sí? La cocinita para la nena, el cochecito para el nene, de esta forma ya le enseñan a que la nena tiene que cocinar y el nene se va. Y bueno, la idea era, a partir de los estereotipos, empezar a generar la encuesta. Por la encuesta empezamos a pensar de cuántas preguntas teníamos, claro, que hacer, ¿no? Íbamos a hacer 20 preguntas en una encuesta porque me imagino que una persona no lo iba a responder en la calle.
Claro.
Entonces, bueno, pusimos un número.
¿Cómo seleccionar algo que sea?
Seleccionar preguntas que fueran inocentes. Sí, partir por ahí de preguntas inocentes, como por ejemplo, ¿usted considera que está bien que el hombre trabaje y la mujer se quede en la casa? ¿Usted considera esto del que estuvieron nombrando los chicos, el tema de los juguetes? Empezar con ese tipo de preguntas y después directamente pasar a preguntas que estuvieran más relacionadas con la violencia, para ver qué percepción, qué se entendía por violencia, ¿no?
Buenísimo.
Por eso cada una de estas frases, si te insulta, si te pega, si no te da dinero, hacían alusión a diferentes formas de violencia.
Exacto. Ahora, me quedo pensando con el comentario de Salem. Fíjate vos qué importante lo que dice Salem, porque los medios de comunicación tienen mucho que ver con la manera de instalar algunas cosas sutiles, ¿no? Muy desde un lugar entre comillas, inocente, pero van como instalando sutiles formas de dominación que después los destinatarios de los distintos medios pareciera como que se apropian y reproducen, ¿no? Ahí tienen un rol tan importante, ¿no?, los medios.
Y no solamente en cuanto a dominación en sí, sino que con la simple sutileza de que si tu talle no es 36, no entras dentro del parámetro de la mujer normal y por ende quedas caída del tejido, esto es un acto violento, claro. una violencia simbólica terrible.
Claro, claro, tal cual. Otra vez volvemos a lugares que parece que son de pocos y que no son compartidos, ¿no? Me parece que tiene que ver con lo que charlábamos al principio del programa. ¿Qué otras formas de violencia vemos en lo cotidiano, chicas, ustedes en el dispositivo de Lanús? ¿Qué es lo que fue apareciendo? ¿Qué les llama la atención?
Sí, en realidad desde el dispositivo lo que hicimos fue abrir la pregunta a la comunidad.
Ah, buenísimo.
Y los ejemplos que fueron apareciendo estaban ligados a la vestimenta, como decía Elena, de lo que uno tiene que ponerse. Y algo del orden de la violencia en el sentido del único lugar, como mencionábamos antes, que tiene que ver como aquel que estaciona en una rampa de discapacitados, no ceder el lugar para una embarazada, por ejemplo, al subir al subte, que es como un asesinato en serie para conseguir el único asiento, no dejar pasar una ambulancia. Ese tipo de cuestiones fueron las que nos fueron acercando al dispositivo, que lo pensamos ligado justamente a esto.
Donde el otro se desdibuja, parece, ¿no?
Claro,
por no decir desaparece, no está.
Claro, que no, justamente.
No hay registro.
No hay otro registro. Ahí.
Casi la supervivencia del más apto, ¿no?
Claro.
Bien, Darwin.
Claro. Y. Sí, el más apto que aplasta al otro,
claro, sí,
o sea,
sí,
sin
sí.
importarle nada.
Claro, es lo que nombraba Adriana como dos para un lugar, uno claro. debe morir.
Claro.
Lo pensamos en ese sentido. Y otra cuestión que apareció también fue lo del bullying.
Uh-huh. Ah, qué bueno. Qué bueno.
En el colegio es terrible cómo se escucha, los adolescentes vienen indistintamente, así es hombre o mujer, generalmente los motivos de consulta radican en estas cuestiones, donde la burla ya se excede. A ver, la burla siempre estuvo, justamente la burla recae sobre las diferencias de cada quien. El tema es cuando eso ya pasa a estar exacerbado, que no importa si estamos lastimando a la persona con la que cargamos, y que inclusive la diversión está en que el otro se sienta mal, ¿no? No es simplemente remarcar, que es común que en los niños se remarquen las diferencias, es justamente empezar a experimentar, ¿no?, un hacer con lo diferente.
Pero no hacer de esto un circo.
No hacer, claro, exactamente.
Claro, claro.
Y obviamente nosotras lo pensamos, es un significante de la época, el bullying, ¿no? Pero en realidad hay que pensarlo en lo particular de cada quien, hay que poder escuchar a quien que lo hace, a quien el que burla y también el que es burlado, que lo está atravesando en ese momento, para poder trabajarlo desde otro lugar, ¿no? Como nosotras lo trabajamos y lo pensamos, como de lo coercitivo pasar a lo decidido de cada uno.
Claro.
Que eso nos permite, como decía Adriana telefónicamente, pensar modos de responder a todas estas cuestiones que están tan impuestas, ¿no? Donde incluso se imponen los objetos a comprar, ¿no? Uno, ahora con Navidad, ¿no? Vemos una cantidad de objetos a obtener que son terribles y donde justamente lo que aniquilan es la posibilidad de que uno haga con algo.
La posibilidad de pensar.
¿No? De pensar, de hacer.
Ni más ni menos, claro.
Otra cuestión también es la violencia obstétrica, ¿no? Que también se escuchó de madres recientes, donde se encontraron en ese momento del parto, donde quedan totalmente borradas por la cuestión de la operación, la anestesia, rápido, el horario de salida laboral, no importa si está el papá, si aún no llegó, ¿no? Y lo nombraron así, que pasaron una situación violenta en un momento donde para ellas lo más importante es estar acompañadas del marido, recibir al hijo y que justamente el cuerpo médico también pueda acompañar
este momento.
Sensibilizarse un poquito. Las violencias y violaciones que se dan en los matrimonios, o sea, cuando sobre todo el varón impone, se ve mucho en el terreno de lo sexual, impone por ahí tener relaciones sexuales cuando la chica no tiene ganas. Y se da, esto es violento y es una violación verdaderamente, ¿eh?
Y sabes que hoy, que es el Día Mundial de la Informática.
¿También?
Sí, también. Me puse a pensar la violencia a través de las redes.
Ah, sí.
Es terrible. Uno ve un comentario en alguna página y las defenestran, las cosas que se dicen. Ahora, creo que el hecho de ser anónimo o estar atrás de una pantalla da piedra libre a decir lo que se me ocurra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esa persona que, cubierta por una pantalla, es tan violento con el otro? ¿Qué le pasa en la vida con el otro, frente a frente, ¿no?
Es verdad. Tremendo. Bueno, todas estas formas de violencia claramente borran al otro. No señalan que no hay un registro del otro, no hay un semejante. Porque en ese semejante también, al cuidar al otro, me cuido. O sea, sí, parece que si no me cuidaron, no me sé cuidar y por lo tanto no sé cuidar al otro, ¿no? Parece que viene por ahí la lógica del cuidado.
Respecto a esto que decís, Marcelo, mirá, tengo anotado que era como para otro sector, segmento, pero bueno, viste, como esto es minuto a minuto. Un ejemplo que toma Freud en Psicología de las Masas, ¿no? Que es el dilema del erizo, que en realidad es de Schopenhauer. Y me parece que aplica a lo que estás diciendo. Él comenta dos erizos en un día muy frío, en donde necesitan del calor del cuerpo del otro, con lo cual se acercan. Cuando se empiezan a acercar, empiezan a sentir el dolor de las púas del otro. Entonces empiezan a alejar y empiezan a sentir frío nuevamente. Entonces Freud menciona lo que es la distancia óptima entre el uno y el otro, ¿no? Y esto de que vos decías, borrar al otro, irnos al extremo de lo que es, o el aplastamiento del otro, ¿no? O la coincidencia, digamos, ese único lugar, todos tiramos para el mismo lado, opinamos lo mismo, porque si no, la soledad en el otro extremo, ¿no? Digo, la distancia óptima entre uno y el otro que me posibilite contar con ese otro sin aplastarlo ni sin estar en la soledad misma. Claro, me pareció claro. que venía, que es bien gráfico.
Excelente. Chicas, ¿quieren compartir algo?
Hay un otro comentario.
Vamos.
De Salem, que dice: qué loco, ¿no? Que hombres como Gandhi o Mandela sean recordados como seres excepcionales, cuando en realidad deberían ser tipos comunes. Pero por suerte tenemos a Trump y al coreano del norte, que nos trae tranquilidad, paz y sosiego.
A diario, claro.
Con geniales ideas.
Por favor.
Tremendo.
Te comento que hay 6 estrategias para la acción en materia de prevención de la violencia contra los niños y la respuesta a la misma, planteadas por UNICEF.
Vamos.
¿Querés escucharlas?
Sí.
Dar apoyo a los padres y madres, los cuidadores y a sus familias cuando las familias, los cuidadores y los padres y madres reciben educación acerca del desarrollo de los niños en la primera infancia, aumentan las probabilidades de que ellos empleen métodos de disciplina positivos. De esa manera se reduce el riesgo de violencia en el ámbito del hogar. Ayudar a los niños y adolescentes a hacer frente a los riesgos y desafíos. Para reducir la violencia en las escuelas y las comunidades, resulta fundamental dar a los niños y adolescentes los conocimientos y aptitudes necesarios para hacer frente y resolver las situaciones de riesgo y los desafíos sin apelar a la violencia, así como a buscar el apoyo requerido cuando se susciten situaciones de violencia. Modificar las actitudes y normas sociales que fomentan la violencia y la discriminación. La manera más segura de evitar la violencia antes de que ésta se desencadene consiste en modificar las actitudes y normas sociales para que esconden la violencia oculta a plena vista. promover y prestar apoyo a los servicios para los niños. Si se alienta a los niños a que busquen apoyo profesional adecuado cuando se susciten incidentes de violencia y a que denuncien los mismos, se les ayudará a hacer frente y resolver mejor sus experiencias con la violencia. Aplicar leyes y políticas que protejan a los niños, la imposición y la aplicación de las leyes y políticas de protección de los niños constituyen un claro mensaje a la sociedad en general de que la violencia no es aceptable y será castigada. Ahora, quiero hacer una aclaración en relación a esto de incitar a los niños a que denuncien, que suena, digamos, como bastante utópico e inabordable, se refiere a la enseñanza que se está haciendo en este momento y que debe hacerse respecto, por ejemplo, de el cuidado de su cuerpo, respecto de no tener temor de comentar si hubo algún abordaje o alguna mirada o alguna propuesta, a noticiarlos y concientizarlos de la importancia del respeto del cuerpo del otro, en este sentido, digamos.
Me parece una acción muy interesante, muy interesante. Bueno, ¿algún otro dato que quieran contar de la experiencia que han hecho los chicos en la escuela? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Algo en lo que se hayan quedado pensando? ¿Algo que, no sé, lo que quieran decir? Avanti.
A mí me llamó la atención que cuando yo fui a ver a una de mis hermanas le llevé un folleto y ella lo agarró y lo leyó respectivamente y lo dejó. Pero para ellos es normal la violencia, que con ellos, la pareja de ellos es de los dos lados, ejercen la violencia y para ellos es normal ya. Entonces que yo le haya llevado eso lo tomó como que no es para mí importante. ¿Por qué? Porque ellos ya están acostumbrados a esa vida. Entonces, mismo cuando ustedes decían lo de lo... Ay, perdón, me trabé. El tema de que hacen mucho hincapié en la violencia, que todos tienen que saber lo que es la violencia, pero mucha gente no lo sabe. Nosotros, la mayor parte de la gente que está estudiando, que tiene una orientación más o menos, sí puede darse cuenta. Pero hay muchas personas que en este momento no saben si están pasando por eso.
Tal cual.
Entonces, también está bueno para que...
Cuando algo se naturaliza, no dimensionás, digamos que algo en casa no funciona bien, claro. ¿Viste? Estás como en el medio de un clima disruptivo y no lo podés captar porque todo es disruptivo, ¿no?
Claro, dale. Capaz que lo que dice, bueno, mi compañera es, quizás sí están atravesando una violencia, pero no la saben porque piensan que, o sea, que la violencia es directamente el golpe, o quizás también es eso, es como que se acostumbraron a eso y es normal que sea así, y es como que algo, bueno, está bien, mañana es otro día y claro. Siguen así, y sigue, y sigue, y sigue.
En muchos casos se da como una suerte de escalada rara donde uno sube, el otro grita más, el otro grita más alto, y yo qué sé, es... también, y es como un círculo del que no se sale, ¿no? Eso por ahí llama la atención.
Quizás yo también lo que me llamó la atención y ver, bueno, cuando hicimos este proyecto, fue que también, o sea, falta por ahí informarse, o sea, saber, falta mucha información. La gente está, tanto el hombre como la mujer, está ajeno a lo que realmente me pasó a mí en lo personal.
Claro.
Aprender algo de acá que dijimos, o sea, es así, era así, o sea, se puede atravesar de diferentes puntos de vista. Es eso quizás lo que yo también vi, que falta más, o sea, información.
Bueno, me parece que por ahí el folleto nace justamente con esa finalidad.
Sí, fue por eso que hicimos, o sea lo que fuimos haciendo, volcarlo acá para tener información. Es más, nosotros, que también nos había llamado la atención, que había gente, tenemos una de las preguntas, la última, que en el caso de que decía ayudar, ¿dónde debía recurrir? Y había mucha gente que no sabía.
Mirá, qué buena esa pregunta.
Y nosotros lo que hicimos acá fue, bueno, también eso, buscar direcciones y aportarlos en el folleto, y lo pusimos en para dónde la gente debía recurrir, porque también eso nos llamaba la atención.
Claro.
O sea, no saber dónde recurrir, más que llamar a la policía y nada más.
Claro.
Sí,
qué interesante eso, armar un recursero, ¿no?
Y lo que pasa es que muchísimas veces se, digamos, anuló la posibilidad de una denuncia en tanto históricamente han sido tachadas, han sido bastardeadas aquellas mujeres que iban a denunciar, digamos que casi es para qué llegaste acá si tenés que estar en la cocina, digamos, por ser extremistas, ¿no? Pero bueno, sí, y con esa pollerita que pretendías.
Sí.
Esto, yo pensaba, en principio quiero felicitar a Cristian, ¿no? El docente, porque estoy encontrando en el sustrato de base de este trabajo un trasfondo de prevención hacia ellos mismos.
Claro.
Y me parece que viene por ahí la cosa, porque ellos mismos haciendo este trabajo están desnaturalizando cuestiones que quizás vienen arraigadas desde sus propios ámbitos familiares.
Claro, tal cual.
Y me parece que esta cuestión preventiva, en la que no solamente difunden algo a nivel comunitario, sino que ustedes también pueden hacer esta introspección, este replanteo, me parece brillante, riquísimo.
Gracias. A mí me parece también interesante que ellos son replicadores en sus terrenos, digamos, de esta forma amplia, a partir de investigar, preguntar, diseñar el folleto, en fin, todo esto lo fue atravesando de una manera tal que ellos pueden, en sus lugares de inserción, del laburo, de lo que fuere, replicar este pensamiento, ¿no? Es como semillitas que va llevando a los lugares de
claro.
acción cotidiana.
Nosotros podemos, o sea, aportar, estamos en un grupo de amigos, yo tengo mi grupo de amigos, ella es su grupo.
Entonces,
poder hablar me pasó a mí.
Ves que tienes un efecto multiplicador.
Claro, y hablar y decir, en el cole estamos haciendo un proyecto de violencia de género, y es como que, y hicimos esto, lo otro. Fuimos aprendiendo nosotros, podemos sembrar en el otro, podemos aportar el conocimiento. Adquirimos como conocimiento, está bueno también transmitirlo.
Sí.
Que es, o sea, más que nada nos basamos en eso también, o sea, quizás, o sea, bueno, somos una escuela, un lugar chiquito, como dijo el profesor y demás, pero yo pienso que hicimos mucho, porque, o sea, nos sirvió para nosotros y sirve. Cuando fuimos a entregarle a la gente los folletos del barrio, a mí me pasó en lo personal que una señora me dijo, ay, te felicito, qué lindo, gracias. O sea, estuvo bueno también porque, o sea, podemos ayudar, quizás sea mínimo, pero yo lo que decía, capaz que yo si no iba, terminamos el secundario, yo no sabía lo que era la palabra estereotipo.
Claro.
Entonces la aprendí y la puedo reproducir y la puedo explicar y puedo, o sea, soy consciente de que puedo aportar mi granito de arena.
Buenísimo.
Puedo decir, bueno, esto es así, te puedo ayudar en tal y tal manera, o sea, puedo, o sea, transmitir eso. Y así como todos mis compañeros, todos, porque fuimos trabajando en grupo. Y, o sea, tengo la seguridad de que algo, algo pudimos aportar o concientizar, o sea, esa es la satisfacción también personal de nosotros, de poder hacer eso, la verdad que muy bueno.
Evidentemente el conocimiento se lo lleva a un puesto.
Sí,
absolutamente. Lo que pasa es que no se da, esto no se da en ámbitos restrictivos,
claro.
Esto se da absolutamente en cualquier ámbito.
Claro.
En cualquier ámbito institucional, voy a dar un ejemplo tonto, se arma una reunión de fin de año y tal vez hay integrantes del equipo que no asisten a la cena porque la pareja no la deja,
sí, claro.
Por ejemplo,
sí,
y lo tienen absolutamente naturalizado. Sí. Claro. O el valor de poder trabajar hoy con los adolescentes y con las parejas jóvenes respecto de, digamos, los ojos que abren cuando entienden que el celo enfermizo no implica te amo demasiado, sino que me amo muy poco yo.
Claro.
Y este anoticiamiento que hace, genera un replanteo,
cambia,
genera
la mirada,
una valoración
claro.
personal.
Exacto.
Está siendo preventiva y está, digamos, evitando futuras catástrofes.
Absolutamente, sí. Absolutamente. Qué importante la prevención, ¿no, Carolina?
Exactamente. ¿Sabes qué, Marcelo? Yo tomaba algo de lo que comentaba Mónica respecto al recursero que armaron en el folleto, que está buenísimo. Y casualmente nosotras también habíamos traído algunos datos que me parece que está bueno compartir, ¿no? Porque del otro lado hay un montón de gente y hay veces que es cierto que hay mucha desinformación, mucha gente no sabe dónde acudir.
Podemos aprovechar para entonces socializarlo.
Y también hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿puedo ir yo? ¿Puedo denunciar yo? ¿Le tengo que decir a alguien? Entonces, por ahí sería interesante empezar con quiénes
pueden o deben denunciar, ¿no? Y la ley dice que asesores legales de menores, ancianos y discapacitados, quienes desempeñen en organismos asistenciales, educativos, de salud y de justicia.
O sea, todos.
Quienes desde el ámbito público o privado tomen conocimiento de situaciones de violencia o tengan sospechas.
Claro, bueno.
¿Sí? Ahí está. Cualquier persona debe denunciar, y en esto la ley es tajante. Ahora, ¿dónde acudir? ONGs, grupos de ayuda mutua, áreas municipales de género, servicios de psicología o salud mental hospitalarios. Cualquier hospital uno se puede acercar y hacer esta... Que hay veces que no... Por ahí, despegarlo del término denuncia, ¿no? Poder acercarse a algún lugar y decir, me está pasando esto.
Claro.
Unidades sanitarias, secretarías de acción social, comisarías de la mujer y de la familia. Cualquier comisaría, cualquier sección policial, 144, 911, cualquier defensoría y todos los tribunales de familia.
Buenísimo.
¿Sí?
Buenísimo.
Con lo cual tenemos un abanico enorme. Mm. Y queremos traer un dato más, porque si bien es cierto que existen, bueno, hay un montón de grupos que trabajan con mujeres que sufren violencia de género y que generalmente a quien primero se asiste es a la mujer. Sí. Pero estaría bueno poder también dejar un poco de encarnar tanto, ¿no?, esta diferencia y pensar también en el otro lado. Y casualmente ahí, por otro de mis trabajos, yo no solo trabajo en el dispositivo, trabajo en un programa también que se llama Mujeres Estamos, de la Municipalidad de Ezeiza, que es justamente contra la violencia de género. Y la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora tiene un grupo que se desarrolla los miércoles de 18 a 20 horas, que es un grupo de contención para hombres responsables de violencia de género y violencia familiar. ¿Sí? Es un dato que es muy interesante porque generalmente hay poco y nada de esto que circula. ¿Sí? Y hay quienes, con un registro, con una conciencia, con un sufrimiento, porque también está desde ese lado, bueno, poder acercarse en el aula 119, y es una actividad libre y gratuita, ¿sí? Buenísimo. Con lo cual está bueno que esto se sepa, que esto circule, como para poder hacer con lo uno y con lo otro, con ambos espacios, claro, ¿no? Como para poder, bueno, hacer con esta diferencia y con la posición de cada quien.
A mí me parece muy interesante ver las dos caras de la moneda, porque es verdad que siempre nos quedamos con la parte vulnerable y parece que quien tiene dificultades porque ejerce la violencia de una manera que tal vez no puede reparar, no tiene dónde acudir tampoco,
sí,
¿no?
Es
y es verdad que son muy poquitos los lugares que arman dispositivos para trabajar con personas violentas, que a veces son varones y a veces son mujeres también, ¿eh? Pero parecería que el violento, el perpetrador, queda como, digamos, sí, también coagulado con una carátula tremenda, termina siendo aislado, está bien lo que dice Mónica, porque es un poco lo que estamos charlando, no alojada a su palabra, porque a priori parece que es algo malo, entonces lo dejamos de lado, y me parece que es encontrar como la raíz de cómo fue gestándose eso, porque digamos ningún pibe, ninguna chica nacen violentos, no nacen violentos, no, ni chorros, ni violadores, ni nada de esto. Entonces digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué cómo fue entramándose esa historia para que llegara a esto, ¿no? ¿Y de qué manera podemos ayudar los profesionales de la salud? Yo siempre digo que los primeros que debemos operarnos de prejuicios somos nosotros, los psicólogos. Porque, bueno, somos agentes de la salud y si vamos, digamos, con un juicio a priori, evidentemente eso nos obtura la escucha y la intervención y tantas cosas, ¿no?
Incluso creemos que una de las apuestas mayores que tenemos como agentes de salud es poder alojar el obstáculo, sea de un lado o del otro.
Claro.
Alojar el obstáculo, digo, alojar el padecer de quien llega a claro, consulta, hacer visible, ¿sí?, lo que está en juego, sea el hombre violento o la mujer violentada, en claro, este caso particular, ¿no?, de lo que estamos hablando, para poder tratarlo, es decir, tratar lo sintomático y poder ir hacia un hacer posible para cada quien. No recibir al violento, sino recibir la violencia que habita en ese sujeto, ¿no?
Claro, a personas que tienen dificultades de
X,
la que fuere,
claro, ¿no? Sí, en este caso es buenísimo, la violencia, ¿no? Claro. Lo que hoy estamos tratando, pero esto se amplía en realidad a todos los motivos de consulta y los padeceres.
Lo que pasa es que esos a priori, esas estigmaciones, estigmatizaciones, esos rótulos constituyeron obstáculos epistemológicos.
Claro.
Sí.
Prácticamente.
Sí. Produjeron fijezas.
Sí, sí, sí.
Y dejaron de generar movimientos en los consultorios.
Tal cual.
Pero eso está buenísimo lo que dicen, o sea, es verdad. Del poder ayudar a la persona, tanto el hombre como la mujer que lo padece, porque es verdad, porque si no, por ejemplo, bueno, en un caso de una pareja, hombre-mujer, se trata a la mujer y el hombre qué hace, porque quizás esa persona, con una ayuda, es como el de los alcohólicos anónimos, tienen un centro, van, se recuperan, porque claro, si uno no lo ayuda también, ¿cómo sale de esa situación? Porque quizás capaz que cuando tiene ese momento de violencia, capaz que vuelve en sí y dice, es como que qué hice y está arrepentido. Y eso está bueno también, porque quizás de ese lado se puede llegar a, o sea, ayudar a concientizar y quizás se pueda hacer mucho más ayudando a la persona que padece, porque es como dice usted, es un problema de que, o sea, no nació así.
No.
Fue arrastrando, fue pasando por una situación de vida que fue lo que lo llevó a hacer así.
Y en ese sentido, ¿sabes que por suerte nuestro Código Civil y Comercial, que rige desde hace 2 años y un par de meses, habilita justamente a una mayor cantidad de laburo para los psicólogos, porque estos hay algunas algunas figuras que tienen y usan los juzgados por ahí para ponerle cierto margen a la persona que ejerce violencia, ¿no? Entonces por ahí los notifican, claro, recibir una cédula de notificación de un juzgado, que es toda una cosa como muy ampulosa, con un lenguaje muy imperativo, superyoico, ¿viste? Que sé yo, ya parece como una suerte de tirón de oreja. Donde a partir de esa notificación le sugieren que haga un tratamiento psicológico, psicoterapéutico, para ver si puede pensar algunas cuestiones. Y esto ya actúa como, bueno, la ley, ¿no? La justicia, la ley viene ahí como a instalar alguna cuestión. Me parece interesante. Cristian.
Bueno, respecto a esto, yo quería agregar algo que había pasado en clase.
¿Ah,
¿no?
¿Sí? Sí? A ver, el entretelón, el detrás de bambalinas.
El backstage. En un momento, uno de los chicos empezó a reproducir estos estereotipos que tenemos tan incorporados, claro, ¿no? Bueno, que a veces la mujer necesita que le... un correctivo. Y el tema es que... bueno, yo no estaba presente en esa clase, fue en una clase en la cual no estaba, pero el tema es que automáticamente, claro, generó rechazo en las mujeres y ese rechazo pervivió, se mantuvo. Pero el problema es que, con que, digamos, yo trabe un muro, pongo un muro porque lo que el otro dijo me ofendió, no ayuda a la cuestión.
Claro.
Porque en realidad uno tiene que escuchar al otro, por más ofensivo que sea ese comentario, para ver, porque, a ver, si las mujeres a nivel mundial, una de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia de género, hay algo que está pasando. Entonces, que un chico en clase se anime a decir eso,
claro,
¿sí? Me parece que es importante, y es importante escucharlo para poder ver cómo, digamos, qué argumentos utiliza y cómo contraargumentar, cómo desarmar eso que el otro está diciendo. Porque si no, digamos, nos ofendemos, le ponemos un muro y eso que me dijo no me gusta y se acabó, no lo escucho.
Sí.
Si no hay esa capacidad de escuchar al otro, ¿cómo después voy a poder contraargumentar o explicarle siquiera? Me parece.
Sí, eso es verdad lo que dice. Yo, estando ahí en el curso, bueno, fuimos compañeros y fue tal cual lo cuenta nuestro profesor, y fue una cosa que fue ponerle una barrera, porque todas, obvio. Yo tampoco estaba presente ese día en el curso y después me lo contaron, y sí, sentí ese mismo rechazo siendo mujer porque me identifico con el género, pero después, gracias a Dios, tenemos nuestro gran profe, que nos explica todo, la verdad, un amor,
paciencia,
y o sea, es como que nos enseñó eso también, o sea, escuchar y ver, y no ponerle ese muro, porque pasó que el chico, nuestro compañero, quedó en un rincón aislado, y era como que todos lo mirábamos.
Claro. Le hacían bullying manera. Ustedes.
Y claro, y después entendimos, algunos, no todos, de que también, bueno, había que escuchar y aceptarlo.
Tal cual. Y en relación a esto...
En relación a esto, les voy a contar un cuento. Había una vez dos hermanos, Tomás y Javier. Vivían uno frente al otro, en dos casas de una hermosa campiña. por problemas pequeños que al acumularse sin resolverse se fueron haciendo grandes con el tiempo, los hermanos dejaron de hablarse, incluso evitaban cruzarse en el camino. Cierto día llegó a la casa de Tomás un carpintero y le preguntó si tendría trabajo para él. Tomás le contestó: ¿Ve usted esa madera que está cerca de aquel riachuelo? Pues la he cortado ayer. Mi hermano Javier vive enfrente y a causa de nuestra enemistad desvió ese arroyo para separarnos definitivamente. Así que yo no quiero ver más su casa. Le dejo el encargo de hacerme una cerca muy alta que me evite la vista de la casa de mi hermano. Tomás se fue al pueblo y no regresó sino hasta bien entrada la noche. ¿Cuál no sería su sorpresa al llegar a su casa cuando en vez de una cerca encontró que el carpintero había construido un hermoso puente que unía las dos partes de la campiña? Sin poder hablar, de pronto vio enfrente suyo a su hermano, que en ese momento estaba atravesando el puente con una sonrisa. Tomás, hermano mío, no puedo creer que hayas construido este puente, habiendo sido yo el que te ofendió. Vengo a pedirte perdón. Los dos hermanos se abrazaron. Cuando Tomás se dio cuenta de que el carpintero se alejaba, le dijo: «Buen hombre, ¿cuánto te debo? ¿Por qué no te quedas?» «No, gracias», contestó el carpintero. «Tengo muchos puentes que construir».
¡Qué lindo! Muy bueno, ¿eh? Interesante. Muy, muy
acá
bueno.
En nuestro país uno enorme.
Unos cuantos puentes.
Me gustó como porque parecía que lo hubiéramos elegido para lo que veníamos trabajando. Me pareció que un lindo modo de mostrar esta cuestión, cuando se hacen radicales las diferencias, las pequeñas diferencias que tenemos todos, cuando se radicalizan, es como que no hay encuentro posible. Y me hizo acordar a una frase del libro, de uno de los libros de Adriana Vélez, que se llama Conversaciones con la Comunidad, que dice: generar un espacio que no sea el de la contraposición, sino del encuentro, un modo de hacer entrar el amor. Me parece interesante pensar ahí como el amor cruzando cuando solo hay lugar para lo violento o lo absolutamente diferente.
Tal cual. Qué lindo, ¿eh?
Desde ahí lo pensé.
Muy lindo.
Me parece bueno.
Incluso lo que es Heidegger habló mucho del puente, ¿no? En su conferencia para arquitectos, donde él planteaba que justamente el puente une una orilla y la otra, es decir, produce y agrega espacios, que es también agregar a las palabras que mencionó Adriana, ¿no?
Claro.
La importancia de la palabra como el puente que permite agregar espacios donde cada quien tenga su voz propia.
Claro,
un espacio a compartir.
Es como el puente el que inaugura un otro lado y el que permite un ida y vuelta, digamos, que haya un ida y vuelta.
Esto no es de hoy, ¿eh? ¿Saben qué dijo Isaac Newton? El ser humano construye demasiados muros y no suficientes puentes.
Es verdad.
Ay, qué bárbaro. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y venimos para hacer un cierre, reflexiones, preguntas en voz alta. ¿Vamos con una frase?
Hay una frase mientras Robert prepara el tema. Algo que corrió aquí, ¿no? La educación es la vacuna contra la violencia.
Ah.
Y la dijo Edward James Olmos.
Buenísimo.
Inteligente el muchacho.
Muy inteligente, muy inteligente. Qué lindo. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y ya venimos.
Quieras que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo. Tal vez aunque no estemos juntos sentirás el aire que viene por ti. Quizás no quieras que la cobardía de tu corazón no cure mi silencio.
tal vez nunca te haya tenido a reemplazar tu orgullo por mi amanecer. Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provocan mis ganas de verte. Mi melancolía no me han avisado que esto se termina. No se me hace fácil olvidar, déjame pensar una vez más. Regresar de noche convertido en sueño, no es tan fácil desprenderme de tu corazón. No es tan simple desafiarte, amor, y tener que dar algún motivo, ser la sombra en tu camino. Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma y te llegue al recuerdo. Tal vez podrás cambiar mi piel por otra que no tiene nada que decir. Tal vez soy yo el que se equivoque cuando pienso que has cambiado y me provocan mis ganas de verte. Mi melancolía no me ha avisado que esto se termina. No se me hace fácil olvidar, déjame pensarte una vez más. Regresar de noche convertido en sueño, no es tan fácil desprenderme de tu corazón. No es tan simple desafiarte, amor, y tener este atado algún motivo, ser la sombra. Fácil olvidar, déjame pensar una vez más. Regresar de noche convertido en sueño, no es tan fácil desprenderme de tu corazón. No es tan simple desafiarte, amor, y tener que dar algún motivo, ser la sombra.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos. El tema que estamos trabajando en el programa es violencia de la lucha a un momento de encuentro con otros. Y yo creo que acá se dio un encuentro hermoso, en esta tarde. Muy, muy lindo. Nosotros seguimos con el programa. No nos hemos levantado en ningún momento.
Hay gente de afuera que quiere saber de qué hablamos.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Un saludo para Gisela Borini y Verónica Drago.
Bueno,
que nos están viendo.
Excelente, excelente.
Y mueren por estar acá dentro.
Ah, mira qué bueno.
Así que para otra vez las podemos invitar.
Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo la gente puede tener conocimiento y llegada, digamos, a este folleto que han hecho los chicos? Lena, ¿esto es lo que vos querés decir?
No solamente al folleto, sino al resultado de toda la investigación que hicieron, digamos, cómo lo han implementado y poder abordar eso.
Mira, Lena, inicialmente lo que llegamos a hacer es un video en el cual contábamos cada uno de los pasos de la investigación.
El video está publicado, en
buenísimo.
Las tres páginas de PRP.
Ah, perfecto. Perfecto.
Sí. Y después, bueno, la idea tal vez el año que viene, sí, pues ya se cierra el año, sería, bueno, si se pudiera dar la posibilidad de participar en algún otro encuentro, trabajar más en el folleto, porque imagínense que ese folleto fue el resultado de lo que los chicos pusieron, ¿no?
Sí.
Del trabajo de ellos. Entonces, de repente por ahí trabajar más... el tema a veces de los costos de un folleto,
claro,
se hacen bastante complicados, ¿no? Porque
es complicado.
Pero digo, a mí me parece que es una, si es una investigación de campo con la población local, con datos tan álgidos, tan interesantes, ¿por qué no darle participación, por ejemplo, a la municipalidad? ¿No? Alguna oficina de servicio social o de relaciones con la comunidad, digamos. A mí me parece que por ahí ellos podrían solventar la difusión de la impresión de los folletos, inclusive, y para repartir en eventos municipales y demás. No sé, lo estoy pensando así como muy en el aire, pero creo que sí, que hay que darles una mano, digamos, sobre todo porque es algo producido a partir del dato de la gente.
Y que debe ser replicable y que debe contagiar a otras instituciones educativas.
Tal cual, tal cual. El video que comenta Cristian está subido en las tres páginas del Facebook de PRP, así que de ahí, por supuesto, lo puede compartir para donde les parezca conveniente, y bueno, creo que es una manera también de abrir espacios.
Gracias. ¿Sí? Gracias. Buenísimo. Porque sí, me parece que es importante, digamos, darle valor a esto, porque es un aprendizaje fuera de la escuela e implica una acción social. Y también es un mensaje para aquellas personas que por ahí piensan que no tiene sentido hacer una denuncia en la policía, claro, porque la policía no le va a hacer caso, o que no tiene sentido hacer semejante proyecto porque las cosas van a seguir así, que también ha surgido. Claro.
Tal cual.
Y me parece que esto es una forma de decirle a la gente que si uno se compromete con algo, uno puede lograr el cambio, aunque sea mínimo, pero el cambio contagioso, como vos decías, claro, Marcelo.
Es que toda institución educativa está enmarcada dentro de un contexto social comunitario y es imposible que no salga,
claro,
a la comunidad.
Claro. Nosotros tenemos el compromiso, la responsabilidad y el deber de hacerlo, ¿no? Yo siempre digo que cuando nosotros aprendemos algo, que somos responsables de eso que aprendemos, y ya nos posiciona de una manera diferente, ¿no? Porque no es lo mismo antes, cuando no conocías algo, que ahora que sí lo sabes, que sos un transmisor de eso. Entonces, si vos vas a actuar de la misma manera sabiéndolo, ya estás en infracción. Y la responsabilidad también nos hace reproductores de ese conocimiento en otros en otras áreas de laburo, en otros terrenos, y eso me parece sumamente interesante.
Sí, y así como ellos hicieron eso tan importante, en Fundación Campos del Psicoanálisis tienen un proyecto hermoso. ¿Nos podés decir de qué va a pasar este martes?
Sí, este martes vamos a tener la visita especial de un bailarín de procedencia alemana con una bailarina que es argentina pero formada en Europa, con la particularidad de que esta performance es efecto de hacer con lo que hay, porque Walter, que es el bailarín, tiene cuadriplejía, y la verdad que para nosotras va a ser un lindo momento para justamente invitar a toda la comunidad a mostrar, ¿sí?, y a pensar, como venimos diciendo, pensar la época y los conceptos que nos atraviesan, la discapacidad, en este caso, de otro modo.
Tal cual.
Como algo que nos atraviesa a todos.
¿A qué hora es, Mariela?
A las 19 horas.
¿Dónde?
En el Salón del Dispositivo Comunitario Lanús.
¿Qué es en?
Sáenz Peña 472, en Remedios de Escalada.
Buenísimo. ¿Se puede ir directamente?
Es entrada libre y gratuita, y están invitados para incluso llevar mate y compartir algo.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, nos estamos acercando al final del programa. A mí me gustaría que en medio minutito cada uno pueda ir compartiendo una reflexión, un pensamiento, en fin, lo que quiera, para ir cerrando esta hermosa rueda que armamos hoy.
Bueno, sí, yo lo que, o sea, me pareció interesante de lo que hablamos, bueno, recién lo que dijo, que el conocimiento me hace responsable, y fue lo que me pasó a mí de manera personal. O sea, yo soy mamá primeriza, tengo un nene de 3 años y medio. O sea, el conocimiento que yo adquirí se lo voy a transmitir, él lo va a transmitir y va a ser mutuo.
Qué hermoso, qué lindo.
Y junto con mi marido, pues yo terminé el secundario, los dos juntos.
Ah, qué lindo, mirá.
O sea, que una experiencia, o sea, como que los dos vamos a hablar el mismo lenguaje.
Hermoso.
Y vamos a transmitirle eso a nuestros hijos, a nuestra familia, y que es algo lindo.
Qué lindo.
Bueno, eso, y después lo otro, el tema de ayudar a la persona, tanto al hombre como a la mujer, que o sea, que lo sufre, de poder ayudarlo, porque quizás que también desde ese punto podamos también hacer algo.
Absolutamente.
Está bueno siempre, o sea, ayudarlo. Quizás no quiera hacer así, bueno, estaría bueno ayudar.
Gracias, Mónica. Gracias. ¿Dante?
Bueno, desde ya, esto tiene que servir para concientizar a todas las personas de la problemática sobre la violencia de género y que no quede esto, o sea, estancado en un solo lugar.
Claro.
Sino que se pueda difundir.
Perfecto. Buenísimo. ¿Cris?
Yo quería pensar un poco lo que había dicho Adriana Vélez, sí, ¿no? Cuando habló de la violencia, que parece que estuviéramos en el apocalipsis, el fin del mundo, y realmente no, la violencia siempre existió. Lo que a veces no, lo que no existió tal vez como ahora, es la posibilidad de reflexionar y, digamos, de utilizar tecnologías que permitan un alcance mayor a la gente, ¿no? Me parece que en ese sentido es importante que cada vez se puedan abrir más espacios de este tipo, que den más lugar al pensamiento, a compartir y a discutir qué es la violencia, y aceptar, porque me parece que en el fondo está, hay como dos posturas distintas, ¿no? Uno podría pensarlo en términos psicológicos y en términos antropológicos, la intolerancia,
claro,
o la aceptación. Y me parece que hay que buscar de que cada vez aceptemos más al otro por lo que es.
Tal cual. Gracias, Cris. Mariela.
Bueno, yo voy a leer un fragmento de un libro que se llama La insoportable levedad del ser. ¿Sí? Un fragmento muy pequeño. Franz dejó la silla en el suelo y se sentó en ella mirando a Sabina. No es que me agrade ser fuerte, dijo. Pero, ¿para qué necesito estos músculos en Ginebra? Los llevo como un adorno, como unas plumas de pavo real. Nunca en mi vida he peleado con alguien. Sabina continuó con su meditación. ¿Y si tuviera un hombre que le diera órdenes? ¿Alguien que quisiera ser su amo? ¿Cuánto tiempo iba a aguantarlo? ¿Y por qué no utilizas nunca tu fuerza contra mí?, preguntó Sabina. Porque amar significa renunciar a la fuerza, dijo Franz con suavidad.
Oh, qué lindo. Qué lindo. Hermoso. Eli.
Bueno, yo agradecerles a todos. Gracias, los nervios siguen. Pero le voy a hablar a todas esas mujeres que nos están escuchando y hombres que no se callen, que siempre hay un lugarcito para acudir en esos momentos, mismo parientes, amigos, para que le den una mano.
Gracias. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Eli. Gracias. Eugenia.
Bueno, a mí me quedó algo en el tintero como de ciertas cuestiones que estuvieron apareciendo ligadas a lo fijo, de las creencias, del prejuicio, de lo estereotipado, como decían los chicos, de lo obligatorio, de lo ideal, digamos que son cuestiones que encierran y que nos alejan mucho de lo propio. Y me interesaba, digamos, poder pensarlo más de ir de eso, del lugar del encierro de lo único o de lo fijo, a ir a la posibilidad de la elección y encontrarse con el propio estilo. Me parece que eso abre entrada a lo diverso. Y pensaba, digamos, con todos los que estamos acá sentados, que justamente lo enriquecedor que es poder dar entrada a lo diverso. Y entonces que cada uno, me parece, en esta mesa se lleva algo nuevo, algo que vino del otro y algo que lo afecta y pudo transmitir algo de la propia posición, y eso me parece extremadamente valorable.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, Carolina.
Bueno, yo quiero leer a Galeano, si me lo permiten. Cierro, en principio agradezco nuevamente por el espacio, por cada vez Marcelo, todos acá en la radio. Y bueno, lo cito a él. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común. Justo y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada, que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. porque al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
Es verdad. Galeano siempre nos sorprende. Chávez.
Bueno, yo voy a recordar las palabras de la canción de Gustavo Cerati. Y seguimos con el puente. Usemos el amor como puente.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, Lena.
Sí, me quedé con lo de los puentes. Y un pedido en voz alta. Dejemos de mirarnos el ombligo.
Qué lindo. Nosotros tenemos una ley que es la Ley Integral de Protección y Derechos contra la Violencia. Uh-huh. Esa ley es la 26485 y es de 2009, chicos. Es de ayer, digamos. y que antes las cuestiones violentas debían resolverse en la familia y no salir de la cocina, de las casas. Y hoy se abrieron las puertas y esto puede circular y nos compromete a todos como ciudadanos, porque la sociedad es eso, todos nosotros. Entonces todos tenemos algo que ver en esto que circula, ¿eh? Por eso creo que bueno, fue un poco lo que fue sobrevolando en la mesa en el programa de hoy. Así que este aire esperanzador es el que quiero dejar. Gracias a la producción, Lena, Chávez. Gracias, Robert. Sé que te invadimos el espacio, pero no nos importa. Sabemos que vos nos vas a perdonar en algún rinconcito de tu corazón. Te queremos mucho. Gracias, Moni. Gracias, Cecilia. Gracias, Salem. Gracias, Nelson, por las fotos. Gracias a los chicos. La verdad que un laburo brillante. Gracias al dispositivo de Lanús. Hermoso el laburo que hacen. Sigan. Y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos. Te esperamos la semana que viene, el sábado a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida. Chao.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.